Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia. Hoy es octubre 19 del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que de lunes a viernes usted dispensa a este programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, así como también la asistencia técnica hoy en los estudios de My Basket y la producción, como siempre, de Jaime Almeral. E indudablemente, pues la economía cubana siempre es noticia. Y para hablar un tanto de este descalabro de la tarea de ordenamiento, pues nadie mejor que mi primer invitado en la tarde de hoy, el profesor y economista, amigo de la casa, Jorge Sanguinetti. Buenas tardes, profesor. Y muy bienvenido atrás. Encantada, profesor. Yo quisiera entrar, porque a veces la memoria histórica es necesario reactivarla. Y he encontrado unos datos muy interesantes antes de pasar al descalabro económico que es hoy. He encontrado algunos datos muy interesantes que me gustaría compartir con usted, con la audiencia, con los que nacieron, como muchos dicen, en el año de la desgracia, 1959. Y los estados comparativos a veces, profesor, son malos, pero al mismo tiempo son buenos porque remueven, ¿no?, las realidades por las cuales un 11 de julio un grupo de cubanos se tiró a la calle buscando libertad, buscando sencilla y llanamente tener un Estado de Derecho y formar parte del conglomerado de naciones libres y democráticas. Y quiero comenzar por hablar un tanto de lo que fue Cuba antes de 1959. Si vamos a Cuba antes del 59, vemos, y esto es unos datos que yo he encontrado muy interesantes y me gustaría compartirlo con usted. Cuba era el país más desarrollado de América Latina. Mostraba los índices socioeconómicos superiores a las de muchas regiones, incluyendo el centro de Estados Unidos, Europa, América Latina o el Caribe. Si vamos a datos que dan antes de la época de la República, el primer sistema de alumbrado en toda Iberoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba en 1889. Cuba fue la primera nación, tras Inglaterra y Estados Unidos, que tuvo ferrocarril en el año 1837. Fíjese usted, pero si vamos más adelante, el primer tranvía que se conoció en América Latina circuló en La Habana en 1900. La primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo sin necesidad de operadora fue La Habana en 1906. En 1907 ya se instaló el primer departamento de rayos X en América Latina. Cuando vamos a los medios informativos, vemos que en 1922 Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio, la PWX, y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y presentar un noticiero radial. Así sucesivamente vamos y encontramos ya en los años 40 la prueba, la constitución más avanzada, que por cierto fue una constitución creada por distintos partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista de Cuba. Fue la primera en América Latina en reconocer el voto de la mujer, la igualdad de derechos entre sexo y raza, y el derecho de la mujer en el trabajo. Pero ya más cercano, el primer hotel que se construyó en América Latina fue el Hotel Riviera en el 51, con aire acondicionado central. Íbamos al Foxa, que fue el primer edificio construido con hormigón armado en 1952. Si seguimos así, podríamos seguir diciendo que en el 56 Cuba fue reconocida como el segundo país de Iberoamérica con el más bajo índice de analfabetismo, solo un 23,6, Haití un 90, España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana con un 50%. Cuba tenía viviendas electrificadas. Y por último, de acuerdo a las estadísticas, en el 58, el anuario estadístico de Cuba, habían 7.567 escuelas primarias públicas gratuitas, 869 privadas. O sea que el tema de alfabetización no fue más que un endoctrinamiento. Ahora me gustaría que usted me dijera, hoy por hoy, ¿dónde ha quedado todo ese avance que tenía Cuba antes de que llegara este proceso de facto parásito que ha llevado a Cuba hoy por hoy al hambre, la desolación y la miseria?
Bueno, efectivamente Cuba ha descendido en la escala de desarrollo económico y social prácticamente en todos los frentes. No se puede excluir ningún frente. Todos los frentes, monotónicamente hablando, como se dice en matemática, todo ha descendido, todo ha perdido terreno, las condiciones económicas, tecnológicas, sociales, etcétera, en Cuba. No solamente se han perdido mucho terreno, sino que continúan perdiendo. O sea, el deterioro en Cuba es continuo y el gobierno es incapaz de tenerlo. O sea, una de las medidas fundamentales del deterioro de Cuba está precisamente en la incapacidad del gobierno de resolver los problemas fundamentales del país. Dentro de esto, dentro de las estadísticas, hay una estadística que falta, que generalmente ahora se toma, pero antes no se tomaba, que es los grados de libertad que tienen las sociedades. Hay distintos índices para esto. Cuba, en ese índice, estaría o está por el suelo. Realmente es uno de los países con más represión en el mundo, con menos capacidad para que sus ciudadanos tomen decisiones independientemente del gobierno. O sea, el atraso de Cuba es un atraso multidimensional. Es atraso en toda una serie de frentes económicos, políticos, sociales. Y eso afecta, por supuesto, el nivel de bienestar de la población. El indicador más importante que Cuba tiene para mostrar cuánto ha retrocedido el país es el éxodo de los cubanos, el exilio de los cubanos queriendo irse del país. No solamente es el indicador de los que se han ido ya en todos estos 60 años, sino los que quieren irse si tuvieran la oportunidad de salir. O sea, ese es el indicador más funesto que se puede mostrar del proceso llamado revolucionario cubano, que ha realmente destruido el país y lo continúa destruyendo. Y es curioso cómo el gobierno es incapaz de reconocer de alguna manera el deterioro continuo del país y su incapacidad para detenerlo. O sea, es una cosa triste tener que decir que sería una buena noticia que Cuba se estancara, que no se puede decir que está estancada porque continúa moviéndose hacia atrás, moviéndose hacia abajo, en todos los frentes, como lo he dicho varias veces, en el social y en distintos frentes de lo social, en la salud, la alimentación, las condiciones de la vivienda, las condiciones del bienestar del ciudadano, el grado de satisfacción del ciudadano con el estado de vida que tiene, el grado de satisfacción que tiene con el gobierno, y por supuesto el gobierno no toma medidas para medir estas cosas. Si las toma, si las mide, las mantiene en secreto, por supuesto, porque mostrarían un deterioro continuo.
Ahora, yo me pregunto, y vamos ya a la actualidad, si estos índices de los cuales hemos hablado eran tan efectivos, ¿por qué hubo que nacionalizar? ¿Por qué hubo que confiscar bienes? ¿Por qué hubo que hacer remiendos en una economía que estaba fructífera? Y digo esto porque en realidad, económicamente hablando, Cuba hoy por hoy está por debajo de la tasa de pobreza. Quizás Haití, no creo, porque los cubanos van mucho a Haití a comprar, parecería mentira, pero no es menos cierto. ¿Qué necesidad había de destruir todo lo establecido para crear un sistema parásito a unarse a un bloque soviético extraterritorial? ¿Era ambición de poder o era borrar la historia para crear una nueva fuente de desinformación, como de que con la revolución ha llegado todo lo bueno? Y digo esto porque verdaderamente en el año 61 se culmina la primera fase de procesamiento de nacionalización, cuando tuvo lugar el primer corralito en la historia de América Latina, provocado por la decisión del Banco Central de Cuba, a la sazón precedido por el nefasto Ernesto Guevara, que hasta firmaba los cheques con el Che. O sea, y verdaderamente sin previo aviso cambió la moneda nacional por billetes impresos en Checoslovaquia. Explíqueme por qué razón, si un país tenía esas condiciones de vida, hubo que expropiar, nacionalizar y crear las condiciones a donde hemos llegado hoy.
No había ninguna necesidad de hacer eso. O sea, no había una necesidad sociológica o económica, incluso política, para hacer lo que se hizo, instalar un sistema que en teoría es socialista, pero ni siquiera muchos socialistas lo reconocen como tal. La razón fundamental es que la revolución de Fidel Castro fue una revolución privada. Se aprovechó de una debilidad institucional en el sistema político cubano, que ya había sido debilitado por los años de dictadura de Batista antes de la revolución. Y Fidel Castro se aprovechó de todas las debilidades que había y no de la fortaleza que tenía el país para poder seguirlo desarrollando. Él introduce y vende un gran engaño, un engaño de una sociedad que iba a ser superior a la anterior, lo cual se hubiera podido lograr, por supuesto, se hubiera podido lograr un avance, pero él decide hacer todo lo contrario porque no le interesaba el desarrollo del país. Él se aprovecha de las debilidades institucionales para montar un sistema que sirve al propósito central de Fidel Castro, que era batallar, antagonizar a los Estados Unidos y unirse al bloque comunista del mundo en función de sus intereses personales. No ya como gran dueño de Cuba, que es lo que se convierte, sino de una gran figura internacional. O sea, Fidel Castro usa el poder político que él consigue en los primeros momentos para destruir las instituciones que existían, que hacían del país, no un país perfecto, por supuesto, pero sí un país relativamente bien desarrollado, bastante desarrollado y con una gran promesa de desarrollo continuo. O sea, no había necesidad de una revolución socialista. Fue una conspiración política de gran envergadura en que los cubanos caen atrapados en función de promesas que no se iban a cumplir, que se iban a traicionar, de hecho. La revolución en ese sentido fue una gran traición y las generaciones actuales están pagando el precio de la imposibilidad de detener aquel avance destructor de toda la sociedad y toda la economía. Las condiciones actuales, el cubano no está bien organizado para detener el deterioro continuo de la sociedad, el deterioro continuo que el gobierno es incapaz de detener.
Hemos llegado hoy a la conclusión de que el déficit fiscal en Cuba, el castrismo apostó a gastar y perdió, y la economía está muerta, y es que el régimen se ha quedado sin herramientas para actuar y tiene sobre su cabeza una espada de Damocles que él mismo se ha colocado con la tarea de ordenamiento. Y me gustaría, por ejemplo, el análisis tuyo en cuanto a la tarea de ordenamiento que el régimen apostó para aumentar especialmente el gasto público, que duplicó la masa salarial. Por ejemplo, ahora los trabajadores de el CENEN, el puerto de Mariel, van a ganar el doble de lo que gana un trabajador ordinario cualquiera. Naturalmente, nada logra un objetivo a corto o a largo plazo, aunque sea para los políticos cubanos que son demagogos de turno, aunque a un costo acumulativo muy terrible para la nación. Esto, verdaderamente, cuando vamos a que en 1993 Cuba llegó a tener un déficit del 33% sobre el Producto Interno Bruto y solo 3 años después estaba por debajo del 5 del pujante y brutal ajuste socialista. Esto es un paquetazo neoliberal, como lo ve usted.
Claro, en definitiva el problema es que en la tarea de ordenamiento, el gobierno comete un gran error y es resultado de su incomprensión de las variables económicas al pensar que pueden manipular el dinero nominalmente en términos de salarios y gasto público sin darse cuenta de lo que es la economía detrás del sistema monetario. O sea, el gobierno ha fallado en crear un sistema productivo basado en empresas que tengan suficientes grados de libertad para tomar las decisiones que se necesitan para ser productivo y rentable. Cuando se suman todas estas ineficiencias, el gobierno se encuentra que no tiene suficientes recursos para satisfacer las necesidades internas y tiene que depender de subsidios o de no pagar préstamos a países extranjeros. Entonces Cuba sufre un gran desequilibrio. El desequilibrio no es simplemente fiscal, de que el gobierno tiene que gastar más de lo que recibe, sino es un desequilibrio del sector exterior de importaciones y exportaciones, donde Cuba no exporta lo suficiente para poder comprar lo que necesita, incluyendo parte de lo que necesita son inversiones. Por eso necesitan y están pidiendo a gritos inversión extranjera y operadores extranjeros, administradores extranjeros, que vengan a resolver la insuficiencia que ha ido creando el propio gobierno desde el comienzo de la revolución en 1959. O sea, no había ninguna necesidad de que esto sucediera. Cuba no necesitaba cambiar su estructura productiva de la manera que se hizo, y mucho menos nacionalizar y estatizar toda la actividad económica del país de la manera que se hizo.
Ahora bien, para los nuevos, las nuevas generaciones, y usted está hablando de nuevas inversiones, la tarea de ordenamiento ha provocado una inflación y pérdidas en 488 empresas estatales, y esto lo admite el régimen, no lo digo yo, lo dijo Díaz-Canel, que pide que las empresas estatales sean más productivas en el país. O sea, esa es la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los lineamientos del Partido Comunista de Cuba, Marino Murillo Jorge, ha reconocido en un encuentro con los gobernantes que la tarea de ordenamiento ha provocado una mayor inflación de la prevista y que al menos 488 empresas estatales han reportado pérdidas desde su implementación, y lo tomo del diario Granma. No lo dice usted, no lo digo yo, lo dice el propio Granma. En esta reunión, que fue presidida por Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el ministro de Economía Alejandro Gil, fueron presentadas los principales resultados de la tarea de ordenamiento desde su implementación el primero de enero. 488 empresas reportaron pérdidas. El 82% se concentran en lo que es increíble, pero cierto, en el sector agropecuario. Deme brevemente su criterio, me quedan dos minutos.
Bueno, precisamente es ahí donde se manifiesta la incapacidad del gobierno en crear o dejar que se creen empresas productivas, tanto estatales como privadas. El gobierno insiste en no tener dependencia de la empresa privada, insiste en que la empresa estatal debe ser la primordial en Cuba. La empresa estatal es, por su naturaleza, ineficiente, porque no tiene los mismos incentivos para ser rentable que la empresa privada. Pero el gobierno y la gente del partido, los comunistas más retrógrados, más temeroso de perder el poder, insisten en que el Estado debe ser predominante en la economía y la propiedad privada tener un plano secundario o terciario. Y esa es la madre del cordero, que simplemente tienen una economía que no puede ser mejorada con movimientos monetarios, tiene que ser mejorada con cambios en la estructura productiva de las empresas, sean estatales o privadas, y las estatales han demostrado ser inferiores en productividad y eficiencia y en rentabilidad, pero insisten ellos tozudamente en no darle cabida a la empresa privada, dejar que sea la empresa privada la que saque al país de la situación económica en que se encuentra.
Muchísimas gracias, profesor Sarmiento, como siempre, por haber entrado en este análisis, ¿no?, que lleva a una triste realidad, que seguiremos con el dedo en el renglón, porque indudablemente el tema de la situación económica en Cuba no es solamente un tema económico, es un tema político. Es el arreo con que tienen amarrado al pueblo cubano para que no se sienta libre de esa atadura a lo que la tienen sometida por más de 60 años. Le doy las gracias, profesor Sanguinetti, por su tiempo. Me despido de usted agradeciéndole y me voy a mi segunda media hora en Trazo en la Noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que ya son de regreso en esta segunda media hora para traer la noticia, donde vamos a hablar un tanto y un poco de lo que está ocurriendo en nuestra querida Colombia, un país que indudablemente está corriendo un grave peligro, producto de la nueva forma de pensar de cara a las elecciones. Y precisamente para tocar este tema, pues me acompaña mi querido Fabio Andrade, activista y analista político colombiano de larga data, al cual le quiero dar la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Fabio.
Buenas tardes, Cari, mucho gusto saludarte, un placer saludarte. Muy preocupados con estas noticias que están sucediendo por todo lado, pero aquí siempre a la orden, a tu llamado.
Bien, no sé hasta dónde te puede preocupar a ti que precisamente Piedad Córdoba ha hecho como una un gran regreso, y esto lo dice el semanario Semana. Yo recuerdo cuando Piedad Córdoba indudablemente decía que Petro era un mal ser humano. Pero ahora resulta que está liada, todo lo que dijo es mentira. Indudablemente han creado Colombia Humana, la senadora regresa y regresa de la mano de Petro. Petro, pues indudablemente para nadie es un desconocido que ha sido financiado por el chavismo, tanto él como otros líderes de la izquierda. Las declaraciones del Pedro Carvajal en España indudablemente han dado a conocer un documento en el que revela los modos operandi usados para enviar dinero desde Caracas a políticos como Kirchner, Morales, Zelaya, Lula, Ollanta, Fernando Lugo y Gustavo Petro. Como colombiana, ¿hasta dónde te preocupa a ti este nuevo partido de Colombia Humana liderado por Petro?
Mira, Cari, definitivamente que nos preocupa mucho por varios motivos, porque el procurador en su momento sancionó tanto a Piedad Córdoba como al señor Petro por su gestión en Bogotá, y lamentablemente las Cortes, la Corte Suprema en Colombia, miran para otro lado y no le dan seguimiento a estas acusaciones de otras instancias de gobierno que son importantísimas, la Procuraduría, la Fiscalía, mencionan y hacen casos y la Corte los desestimina, y entonces estamos muy preocupados. Que estemos preocupados por un partido político, no. Yo creo que la democracia, eso es válido, creo que el pueblo colombiano tiene todas las herramientas para poder combatir en el voto y lograr la presidencia o hasta diferentes escaños. Lamentablemente, tenemos, como le digo, es un área judicial, una justicia que está para ayudar a los delincuentes, lamentablemente. Es que esa es nuestra mayor dolor de cabeza y, por lo tanto, pues lógico que sí nos preocupa el partido del senador Petro, porque si le van a dar reglas de juego diferentes al resto de las personas, pues ahí donde estamos con dificultades.
Ahora bien, hay mucha preocupación porque los terratenientes y despojadores de tierra están asustados con la propuesta de Petro. Gustavo Bolívar apoyó la idea del precandidato de Colombia Humana de comprar los terrenos de los grandes propietarios. O sea, allí empezaron, antes de llegar al poder, a confiscar. El senador y precandidato presidencial Petro ha sido blanco de críticas en los últimos días por su propuesta de que el Estado adquiera las propiedades de grandes terratenientes, involucrando a Álvaro Uribe. ¿Cómo ves tú esta acción? ¿Les preocupa? Porque indudablemente Petro en este momento es considerado en las encuestas como el candidato favorito para ganar las elecciones el 2022. Y esto, pues sencillamente, viene a poner más sal a la herida. Sí. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Cuál es la labor de cabildeo? ¿A dónde van a acudir? ¿Cómo van a poder desarrollar toda una gama de estrategias para evadir o impedir que este instrumento de la izquierda, del Foro de Sao Paulo, que se celebró en La Habana, Cuba, pues se lleve la joya de la corona, que es Colombia?
No, mira, hay varios puntos acá que tenemos que analizar claramente. Número uno, la parte de que él tenga un partido político, como digo, no nos preocupa para nada. Eso es la democracia y eso es válido, y la izquierda en Colombia es mínima. Las últimas encuestas, hablamos de las encuestas, que hoy día dicen que Petro, bueno, en el 2018 lo mismo estábamos. Las encuestas, Petro tenía una favorabilidad hasta mucho más alta y tenía una intención de voto mucho más alta. Creo que la clave es cómo va a trabajar la derecha, cómo va a trabajar los grupos de oposición que no queremos a Petro para lograr esto. Ahora bien, Cari, amigos de este gran programa que lo escucha mucha gente, parte de ese proceso de la repartición de tierras estaba ya contemplado en el proceso de paz, si no estoy equivocado, donde ellos intentan agarrar mucho los temas de la repartición de tierras de las áreas rurales, asignárselas a supuestamente las víctimas, que en este caso son los victimarios, no las víctimas verdaderas, sino los victimarios. Entonces, en ese sentido, muy preocupante. Yo creo que para nosotros es clave la estrategia que estamos llevando adelante, Cari. Tenemos unas charlas todos los martes aquí en los Estados Unidos. Ya hay 5 precandidatos del Partido Centro Democrático. Vienen otros candidatos también de otros partidos de derecha, donde se va a hacer una coalición y se va a tratar a lo máximo de que haya una sola fuerza política unida a la primera vuelta presidencial, y eso significaría que para poder ganar Petro tendría que tener una solidaridad total, y creo que eso no se le va a dar. Entonces, por eso te digo, estamos trabajando seriamente. El 4 de noviembre van a estar aquí los precandidatos en el sur de la Florida, en Miami. Vamos a hablar de 4 puntos vitales y importantes para los colombianos en el exterior que vivimos en el sur de la Florida. 1, vamos a hablar de el tema de las relaciones con Cuba. ¿Qué opinan los candidatos para relaciones con Cuba? 2, ¿qué opinan los candidatos con la problemática y del vecino país Venezuela? ¿Cómo está esa problemática y cómo los candidatos ven para dónde llevamos esto adelante? 3, es el tema de San Andrés y la isla Providencia, que han tratado de quitársela al país y el presidente Santos no hizo mucho para lograrlo hacerlo. Y 4, la clave es el tema de las relaciones con Estados Unidos, un país que es el mejor aliado de los Estados Unidos, que es Colombia, y cómo sería esa relación que llevarían adelante nuestros candidatos con ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos trabajando, estamos haciendo, también, Cari, registrando votantes. Todos los días se pide a la gente que vayan a los consulados colombianos en el exterior, dentro de Colombia, a los puntos de que tiene asignado la registraría para registrar votantes. Y educar a la gente, Cari, educar a la gente, ¿no? Es vital. Aquí tenemos una situación que Miami, en Key Biscayne, vive el traidor de Colombia, el señor Santos, que le dio el mayor proceso de paz y proceso de impunidad, y todos los dineros del narcotráfico se están manejando ahorita con las FARC. Dicen disidencia, pero son nada de disidencia. Entonces, mira, esto es una vaina compleja que estamos muy amarrados en el sentido de que las cortes, ustedes mismas saben, Cari, la corte tiene al presidente todavía, al expresidente Uribe todavía en juicio y no han liberado el juicio, a pesar que la fiscalía y dice que no hay caso contra el presidente Uribe, no hay nada que la fiscalía encuentre que sea justo para mantener lo él en audiencias y manteniéndolo detenido. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque es que quieren detenerlo porque no sale esa campaña.
Yo quiero regresar brevemente a lo que propuso la ley 1152 del 2007, expedida por el presidente Uribe, que tiene como el fin estimular el mejoramiento de la productividad y la estabilidad de la producción agropecuaria. En esta se subraya que cuando el propietario no acepta expresamente la oferta de compra o cuando se presumiere su rechazo de conformidad, pues se pondría en pie el artículo 135. Explícame esto que no lo entiendo.
Cari, yo tampoco tuve chance de ver antes de esta entrevista, me excusa. No podría opinar en este momento para no cometer un error garrafal y quedarte mal. Prefiero ese que podemos seguir en el tema que estamos, porque esta ley honestamente no tuve chance de verla ni para analizarla y poderla compartir.
Bueno, van a reunirse y están ya reunidos Bolsonaro con el presidente Duque. Precisamente hoy martes se reúnen en Brasil. ¿Qué esperan ustedes de esta reunión donde van a firmar 6 acuerdos de cooperación? El presidente colombiano sostendrá un acuerdo con su homólogo brasileño para establecer convenios en materia de seguridad, trabajo, turismo y otros. ¿Cómo ves tú esta reunión? ¿Es como un contén, un stop a todos estos proyectos que llevan adelante los sectores de izquierda radical que quieren apoderarse de Colombia?
No, mira, yo creo que es importante. La relación de Colombia con Brasil ha sido excelente a través de la historia de Colombia y Brasil, y son los mismos temas de seguridad, temas de desarrollo económico, tierra de intercambio comercial. Entonces, no, yo creo que es muy positivo, yo creo que esa reunión va a ser exitosa. Creo que el presidente Bolsonaro con el presidente de Colombia, Duque, se entiende muy bien y están afines de esa agenda. No hemos sido países que hemos tenido alguna controversia directa que pueda debilitar esas relaciones, y creo que va a ser muy positivo. Lo malo, ¿sabe qué ha sido? Que el presidente Santos ha salido en medios en Brasil tratando de desestimar la llegada del presidente Santos, perdón, del presidente Duque. Yo creo que ahí es una dificultad que sí toca ver cómo la podemos corregir. Pero no, yo creo que la relación va a ser excelente y creo que la relación van a dar los frutos que siempre han dado. El intercambio comercial siempre es beneficioso para los dos países. Es una escala económica balanceada para que los dos tengan las mismas oportunidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a ser una gira exitosa, como la misma que hizo aquí en Estados Unidos, como la misma que hizo a España y otras que ha hecho el presidente Duque. El presidente Duque maneja sus temas muy bien, tiene mucha experiencia en esos temas. Lo que esperamos es que maneje un poco mejor los temas de seguridad nacional y los temas de la problemática que se le está presentando con el área jurídica en Colombia, que no ha sabido cómo reaccionar correctamente para frenar y poder ayudar a que la justicia sea justa y no beneficiando a algunos y perjudicando a otros.
De acuerdo con la agenda, se espera que ambos jefes de Estado pues van a estar hablando con sectores de agronegocios de Brasil, en el que estarán presentes directivos de la Confederación de Agricultura y Ganadería. Todo esto indudablemente tiene una forma de contención para poder detener el foro de Sao Paulo, la nueva agenda, que está liderada indudablemente, como ya sabemos, por Nicolás Maduro. Pero hay un tema que indudablemente podría cambiar el curso de la situación, y son las declaraciones que Alex Saab está produciendo ante la justicia de Estados Unidos. ¿Qué esperas tú de estas declaraciones con relación a este testaferro que indudablemente no es más que una marioneta manejada por PDVSA con el sistema del CLAP?
Sí, no, mira, yo creo que esto va a ser una Pandora Box, como dicen, grande. Esperamos que el señor Saab hable lo que se le está pidiendo que hable, y también que el señor Saab también hable del tema de la vinculación de la administración del presidente Santos y el presidente Santos en lo que sucedió durante el proceso de paz y previo al proceso de paz. La relación del narcotráfico con Maduro, yo creo que ahí hay que actuar. La pregunta que nos hacemos todos, Cari, creo que todos nos hacemos, es qué va a hacer los Estados Unidos. Lo que ya va a decir el señor Alex Saab no es nada nuevo. Lógico que van a tener las pruebas y los documentos para poder enjuiciar al señor Maduro y pedir su extradición y orden de captura, que sería lo mejor. Pero nosotros, los colombianos, también estamos esperando que haya algún avance de las declaraciones de tanto de apoyo Carvajal como de este caso de este señor Saab, que se vincule la relación de Colombia con esta gente de Santos y su administración, que fue nefasta y que fue un grupo que estuvo a favor del narcotráfico. Y Estados Unidos tiene que actuar. Esperamos que esta administración de presidente Biden pueda actuar correctamente, el área judicial trabaje correctamente, que estamos todos a la expectativa. Esto va a tomar tiempo, ¿no, Macari? Esto no va a ser de un día para otro, esto va a tomar tiempo, las declaraciones vienen, van a pedir las pruebas y vamos a ver cómo estos temas avanzan. Ahí va mucha gente, como dice, esto es una caja de Pandora que va a ser muy bien complicado.
De acuerdo a Paloma Valencia, la denuncia sobre la financiación del chavismo a la campaña de Petro vienen de tiempos atrás, y recordó una declaración de Diosdado Cabello, y ahora está de Carvajal, director de inteligencia del régimen. Dame tu criterio, ¿desde cuándo viene esta situación de financiar a Petro por parte de precisamente Nicolás Maduro y el socialismo del siglo XXI?
Mira, el tema de Petro, de la financiación de las campañas en Latinoamérica, eso se sabía. Creo que esto hoy día necesitamos son las pruebas, los documentos que puedan así las cortes actuar y judicializar. Lamentablemente, en el tema de Colombia, creo que las cortes no van a hacer nada. Lamentablemente, las cortes están a favor de estos delincuentes y no van a hacer nada. La clave es que si estos documentos pueden llegar a los Estados Unidos, por lo menos ponerle sanciones y ponerle restricción de movilización, y esto sería importante, como hasta el punto que esta semana llegó acá, este fin de semana llegó acá a Miami el señor Petro. ¿Entiende? Nos gustaría, como americanos que somos, que no tuviera la visa para poder entrar a Estados Unidos. Gente con las mismas situaciones de criminalidad como tiene él, no le dan las visas. ¿Por qué a este señor se le dan las visas? Solo porque es senador de Colombia, donde la impunidad de las cortes y la impunidad del proceso de paz le ha permitido. Entonces, es donde tenemos una dificultad muy grande para todos nosotros entender.
Bueno, pues terriblemente la situación, donde tenemos una nueva candidatura, donde llega Córdoba, regresa con el señor Petro, donde ahora sencillamente Colombia Humana está dentro de una candidatura que puede ser nefasta, total y absolutamente para el pueblo colombiano. Fabio, por ese tiempo que le has dedicado a traer la noticia, sabemos que Colombia vive momentos difíciles, pero también sabemos que los colombianos tienen las experiencias vividas de todo lo que ha ocurrido, de un sencillamente un tipo de negociación llevada adelante en La Habana. Tristemente, el presidente Iván Duque se ha convertido en la punta de lanza de todos y cada uno de los radicales de izquierda que quieren desestabilizar la región, cuando ha exigido a La Habana la entrega inmediata, ya a través incluso de la Interpol, de los miembros del ELN, que esa iba a ser otra mesa de negociación en La Habana, Cuba, y de ahí en adelante, pues, Colombia necesita la ayuda de todos y cada uno de los que amamos y creemos que vivir en libertad es la mejor manera de hacer una región estable y no sometida. Quiero darte las gracias, Fabio, por este tiempo, y desde luego seguiremos en contacto contigo y con otros activistas para conocer el paso a paso de lo que se percibe que va a ser una contienda entre la verdad y la mentira, la democracia y la falta de libertad. Gracias, Fabio, por estar con
gracias,
nosotros.
Gracias, Sari, muy amable por este saludo y por esta oportunidad de compartir con toda su audiencia. Les invito a que me sigan en Fabio A-S-A-Y-S. Muchas gracias a todos, ese es mi Twitter, Fabio A-S-A-Y-S. Fabio con B larga, muchas gracias, un abrazo.
Igualmente para ti. Bueno, pues indudablemente no quiero dejar de pasar en el día de hoy compartir con todos mis colegas de Radio Martí, pues la pérdida de la hija de Sori, nuestra Sori, la querida make-up de todos nosotros en Radio Martí, en Televisión Martí. Su hija falleció de cáncer y llegué hasta ella. Nuestro más sentido pésame, es muy triste y muy lamentable decirle adiós a una hija en plena juventud. Sori, estamos contigo, te queremos mucho, creo que eres un ser de luz y ya ella descansó. Y de esta manera, pues también recordando a otra colega de la radio, desde Kendall, pues me despido en el día de hoy, deseándole a todos que tengan muy buenas tardes y desde luego, pues, lamentando el fallecimiento de estas dos personas a las cuales nos ligaba y nos liga una buena amistad. De esta manera me despido de ustedes. Quiero darle las gracias a May Vázquez en la asistencia técnica y también, pues, desde luego, a Jaime Añegal en la producción. Así concluimos en el día de hoy. Tras la noticia, los dejo ahora en sintonía con las noticias como son en Radio y Televisión Martí. Tengan todos muy buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó, ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento,
Si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces. Gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser, cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito.
Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.